que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el
para todos. Buen comienzo de jornada en la presencia de Jesús, pan eucarístico, un día dedicado particularmente a la adoración y a la contemplación, acompañando al Papa Francisco, que desde Roma a las 2 de la tarde nuestra va a estar justamente llevando en un mensaje al mundo por el camino de la contemplación y de la oración y bendiciéndonos con gracia de indulgencia plenaria, donde vamos a recibir el don y la gracia de vernos liberados de las consecuencias que la culpa del pecado ha dejado en nosotros. Enseña la Iglesia en su tradición más viva que hay como dos consecuencias que deja el pecado: la culpa, la pena del pecado, el dolor, la pena del pecado y la culpa, y lo que es las consecuencias de estar como heridos por esa realidad, las cicatrices que deja el pecado. El Señor viene a liberarnos de eso, no solamente a llevarse la culpa, sino también las cicatrices que el pecado ha dejado. Esto es el don de la indulgencia plenaria. Lo va a estar explicando en el día de hoy con mucha más exactitud el Padre Dante Simón a las 13:45, cuando entremos en contacto con él, previo a lo que va a ser nuestro encuentro desde la adoración eucarística aquí en los estudios de la radio y de cara a la espera de la adoración eucarística y en comunión con la que el Papa Francisco estará haciendo allí en Roma, en la Basílica de San Pedro, en la bendición Urbi et Orbis, para bendecirnos y darnos indulgencia plenaria, para sacarnos de la pena del pecado, para sacar la pena. La culpa, dice así la tradición de la Iglesia, con la confesión del pecado, a donde corresponde en este caso y en estos días, siguiendo las enseñanzas del Papa Francisco, de cara a Dios Padre en la persona de Cristo Jesús, pidiendo perdón por nuestras faltas, y la pena del pecado, que son las consecuencias del lastre que el pecado deja con sus cicatrices, son las que recibimos como gracia de ver limpia nuestro corazón, nuestra vida, y a dejarlo a Dios que abra los caminos hacia adelante, liberándonos de toda dificultad que por delante tengamos por la inclinación propia que hay en nosotros a negarnos o a corrernos del lugar donde Dios nos llama a ser uno con Él. Nos ponemos en presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Aquí está el Señor para adorarlo, para bendecirlo, para alabarlo. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado.
Las escucho a la distancia, pero estando siempre aquí en comunión con toda la comunidad que viene haciendo los ejercicios ignacianos en el tiempo de la catequesis. Corina, mira, Mili, buen día, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buen día, buena mañana, bien, muy bien, contentos por todo lo que vamos a compartir hoy. Bueno, empiezan a ser las horas cruciales y bueno, los ejercitantes queremos estar ahí cerca acompañando el camino de Jesús.
Y de nuestra Madre María, que va al lado de él para sostenerlo con su lenguaje materno, como hizo la madre de los Macabeos, con lenguaje materno, dice el texto, ella los acompañaba. Cori, buen día, ¿cómo estamos?
Buen día, Padre, muy bien también, muy contentos acá de poder compartir un día más junto a todos los oyentes y listos para recibir todos sus meses, para recibir el corazón de cada uno.
Buenísimo. En realidad, hoy el texto que bien anticipaba de alguna manera Milagros es un texto crucial, tan crucial como la cruz de Jesucristo, donde se marca definitivamente un antes y un después en el corazón de la humanidad. Estos días que estamos atravesando, donde también percibimos que la humanidad entra en una clave de nuevos horizontes por la característica pandémica que tiene el coronavirus y su ataque a la salud de la comunidad humana, queremos vivirlo en Jesús. Queremos acompañar, vivir y atravesar este tiempo con el Cristo de la Pascua, con el Cristo de la Cruz. Son pocas palabras las últimas que utiliza Jesús. En sintonía con los patriarcas y los profetas más importantes que en el texto sagrado se nos muestran avanzándose donde Dios conduce, en fe. Y no es que a Jesús ni a aquellos le faltaba el don de la palabra, sino que en un momento determinado la palabra se hace gesto y el gesto silencia la palabra para hablar por sí mismo. Le han preguntado un periodista en estos días al Papa Francisco qué le tiene para decir a las personas que están atravesando, y le ponía él, una serie de circunstancias humanas muy dolorosas por estas horas de coronavirus. Y yo diría pocas palabras, trataría de estar allí presente, trato de estar allí presente. ¿Por qué? Porque cuando la palabra se hace gesto, la elocuencia de su presencia es irrefutable y no se presta a ningún tipo de interpretación, sino que es aquello mismo que se está significando con el gesto cuando éste es de compasión, de ternura, de misericordia, de caridad. Es lo que Jesús vive bajo la insidia del maligno en este momento. Como Francisco lo explicó hoy en la homilía de Santa Marta, en este mirar a Jesús en silencio, yendo o siendo conducido hacia la muerte, es como la actitud de Job, que ante la insidia del enemigo, que le pide permiso a Dios para atacarlo y mostrarle que no es tan justo, Dios elige en Job la respuesta del silencio. Uno cuando lee a Francisco por estas horas en relación a el lugar que eligió a partir de ahora para comunicarse con nosotros, que es la misa en Santa Marta y los discursos que está diciendo y que está dando, entiende que en el contexto en el que estamos hay una acción insidiosa del mal contra la humanidad. Y en particular va a decir él contra el cristianismo en la homilía de hoy. Ojalá podamos encontrar lo que Ignacio plantea en los ejercicios como el modo de avanzar en los tiempos de tribulación, con paciencia, estando en paciencia, en los tiempos de tribulación, en los tiempos de desolación, hacer diametralmente lo opuesto a lo que el mal espíritu sugiere, y saber estar en paciencia, orar más, hacer algún mayor gesto de penitencia y de caridad, poder cantar y reír con las cosas que nos hacen bien, y al mismo tiempo avanzar. Avanzar desde el silencio, desde la oración, desde la escucha atenta al que más sufre y el ponerle al hombro a las circunstancias dolorosas que estamos viviendo. Todo indica que las circunstancias se prolongan en el tiempo y que estos días de pandemia en cuarentena nos va a tener más en casa, más en una forma nueva de convivencia. Nosotros queremos acompañarte y le hemos pedido al Padre Ángel Rossi que nos regale algunas de sus lindas reflexiones, que la está compartiendo también en otros lugares de las redes sociales. Y hay una, Martín, la primera, que te pido que nos la compartas, aunque no está puesto en el horario en el que lo hemos establecido para poder coordinar todo lo que tenemos en la artística de la radio. La primera, te pido que la recibas y la escuchas. Lo hacemos, Gabriel, frente a la presencia del Santísimo, porque son palabras de esperanza las que necesitamos en este tiempo, y Ángel, con toda la sabiduría y la ternura de buen pastor, nos hace este hermoso regalo.
Apostando a la esperanza, con el Padre Ángel Rossi.
Hola, queridos amigos. Comenzamos con estas charlitas que pretenden ser un darnos una palmadita, un saludo cada día, como para ir viviendo con ánimo este tiempo ciertamente difícil. Y hoy se me ocurría, estaba leyendo a dos autores, González Vuelta, jesuita, y Max Alexander, benedictino, donde ellos afirman que la fecundidad tiene dos condiciones, que son la perseverancia y la aceptación de la poda. Ya con el hablar de poda ya uno se refiere a lo que estamos viviendo, que ciertamente tiene mucho o algo de poda, ¿no? En la parábola de la vid, Jesús nos dice que toda poda, venga de Dios, o sea, por Él permitida, sirve para tener más vida. Y si bien Dios no puede atar el brazo del que corta, ni detener el filo del hacha, sí puede orientar hacia la vida un golpe que ha sido dirigido hacia la muerte. Puede transformar la destrucción en una poda que la vid dará mejores frutos. El árbol, en el invierno o al ser podado, sobre todo el árbol de la vid, ¿no?, aparenta muerte. Pero la savia de Dios, su gracia, trabaja, como dice el Evangelio, en lo escondido. Y de pronto, como fruto de ese permanecer, entre comillas, de esa perseverancia, irrumpe la primavera, frágil pero indetenible. Y entonces el tiempo de la sorpresa, en el que se constata una vitalidad asombrosa, ya imposible de esconder y de detener. Interesante porque para el ojo inexperto en la vid, cuando se ha podado la vid o en el invierno, parecería que en esa vid no palpita ya vida alguna, todo luce tan seco, tan mustio, tan muerto, o sea, no queda más casi que cortarla y echarla al fuego. Sin embargo, al tercer mes del invierno, cuando está por despuntar la primavera, el ojo experto del viñador, que ciertamente no soy yo, espera impaciente ver asomar una pequeñísima lágrima de savia, allí mismo donde la poda dejara herida aquella rama. Y detrás de esa lágrima vendrá toda la linfa, la savia de vida fuerte que latía como dormida, como sepultada allí adentro. Uno traslada, imagina los tiempos que vivimos, la poda puede tomar tantas formas: fracaso, ausencia, enfermedades, incomprensiones, ingratitudes. En todo caso, en este caso la poda, hay que ponerle nombre de esta pandemia, pero en todo caso, y uno se da cuenta, a esa poda no la decido yo, yo no decido la forma de la poda, no se da cuando uno lo quiere o lo prevé, no siempre viene de donde uno lo esperaba, pero bueno, justamente este es el desafío, la aceptación, que no es lo mismo que la resignación, porque la resignación es negativa y suele ser la base del resentimiento. La aceptación, en cambio, es positiva, es buena y es la base de la gratitud. No significa pasividad, no significa conformismo, sino que es reconocer la realidad. Reconocer la realidad supone reconocer también sus posibilidades de evolución, ¿tá? Y este es el desafío para nosotros. Confiar, digamos así, que esta poda que estamos en este momento sufriendo, hay que animarse a creer que en algún momento, en esa parte más dolorosa, brotará, como dice allí, esta savia de esperanza que nos hace ir hacia adelante y confiar, como se suele decir, que esto pasará, quizás no sin lágrimas, pero siempre mirando hacia adelante con esperanza. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.
Sí, Ángel, la verdad, hermoso. Te lo decía ayer cuando hablábamos por teléfono. Hermoso todos los textos que nos has regalado. Son 6 por ahora que Ángel ha producido en este tiempo de silencio y de oración, de pocas palabras, pero de buenas, de contundentes y de sabias, como siempre el Padre Rossi nos tiene acostumbrado a visitarnos en tantos lugares de la vida de la Iglesia, de la comunidad en general. Así que gracias, muchas gracias. Hoy vamos a compartir, como decía Mili, un texto que está al final de la vida de Jesús. Es la revelación del momento final del acontecimiento salvador. Pocas palabras, las últimas de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Así dice el texto que hoy nos invita a profundizar sobre la muerte y la entrega de la vida de Jesús expirando en la cruz.
Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Palabra del Señor.
Gloria a ti,
Gloria
Señor,
a ti
Jesús.
Señor Jesús.
Dice Miguel Ángel Fiorito, en torno a estas últimas palabras de Jesús en la cruz: los profetas de Israel no se vieron libres de la angustia. Su misión les hacía demasiado pesada a veces la tarea que se les confiaba. En todos y en muchos de los casos no encontraron palabras para poder, de alguna manera, apartarse del designio divino y, por otra parte, cumplir con la misión que se les confiaba. Moisés, desde el primer momento de su vocación, del llamado que tiene, dice: ¿Quién soy yo para sacar de Egipto a los israelitas? Es la conciencia humilde que nace del encuentro con la grandeza de Dios, el reconocimiento de la propia fragilidad. En Éxodo 3:11, ¿quién soy yo para sacar a Egipto, desde Egipto, a los israelitas? Yo nunca he sido, dice Moisés, un hombre de palabra fácil, sino que soy torpe de boca y de lengua. Isaías, en el capítulo 6:5, exclama, haciéndose eco de lo que es profecía mesiánica: ¡Ay de mí, que estoy perdido! Y Jeremías trata de excusarse cuando es llamado. Dice: ¿Qué diré yo si soy solo un niño? En el caso de Jeremías y en el caso de Moisés, Dios dice: yo pondré palabras en tu boca. Las palabras que Dios pone habitualmente no son las de la elocuencia humana, sino las de las que convencen por el camino de la fe. El apóstol San Pablo cuando habla acerca del mensaje que él proclama, que es la elocuencia de Cristo muerto y resucitado, dice: porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que nos salvaremos es fuerza de Dios. Como está escrito: acabaré con la sabiduría de los sabios, confundiré la inteligencia de los inteligentes, ¿Dónde hay un sabio? ¿Dónde un letrado? ¿Dónde un investigador de este mundo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que la sabiduría del mundo es una locura? Y vaya si no lo es, en estos tiempos donde tan frágilmente se muestra el mundo en su condición crucificada frente al avance de la pandemia. Como el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que le manifiestan su sabiduría, dispuso Dios salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Porque los judíos piden un milagro, los griegos buscan sabiduría, mientras que nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los paganos. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. La debilidad de Dios en la cruz. Diría la Madre Teresa de Calcuta: de Dios entiendo algunas cuestiones de su misterio, lo que no entiendo es su humildad. Siendo Dios se hizo hombre, siendo todopoderoso y se hizo frágil, siendo la palabra, está en silencio. Vaya si él tendría las palabras todas, sin embargo, quiso no encontrar palabras, sino un gesto elocuente que sintetizara todo el decir y toda la búsqueda, todas las preguntas, todos los anhelos y todos los deseos humanos en un lugar donde Dios va a decir: San Francisco de Asís es todo lengua sin pronunciar palabra. Es una lengua de fuego, podríamos decir, una lengua que penetra en el alma cuando en el misterio del amor de su ofrenda, con un suspiro final, termina por exhalar todo lo que tenía para dar y entregar el espíritu como fuego nuevo que viene a hacer nuevas todas las cosas. El silencio es una forma elocuente de hacerse presente Dios en el corazón de la humanidad en este tiempo. Dice por allí una autora contemporánea que los grandes silencios en la humanidad son el preludio de una manifestación de un tiempo nuevo que vendrá. De hecho, ocurre así en la naturaleza, en la noche, cuando todo se acalla. Por un lado nos encontramos con la síntesis sabia, si le damos importancia al silencio, de lo vivido, y recogemos el fruto de todo lo intensamente transitado. Si sabemos encontrar al final del día el silencio que nos habla. Pero por otra parte, durante la noche y en el silencio, estamos a la expectativa de que la vida vuelva a aflorar con toda su fuerza. Este tiempo es un tiempo que recorremos junto a la Virgen, a María, que acompaña a su pueblo, que carga como su hijo con la cruz, de estas horas, entre silencios, entre situaciones no deseadas, y una insidia, va a decir el Papa Francisco, una insidiosa presencia maléfica de la fuerza del mal que opera tentando bajo el diablo con espíritu destructivo. Hoy el Papa claramente ha dado a entender que hay que aprender a enfrentar este tiempo también desde esta otra dimensión espiritual, poniéndole rostro en tiempo de desolación global, podríamos decir, al enemigo, con las armas, por sobre todas las cosas, de la paciencia y de la espera, a, como decía el Padre Ángel, a que la primavera explote después de la poda, aunque sea tenuemente, con la savia que corre por dentro de la vid y que empieza a hacerse una pequeña floración y después más, más, más y más, hasta que la vida se hace incontenible en todo su poder frente a la muerte. Porque el amor que es el que conduce en el silencio a la espera del tiempo mejor que vendrá, el amor es más fuerte que la muerte, tal cual lo revela el texto sagrado. Hacemos una pausa en la música, lo hacemos contemplando a Jesús aquí en el Santísimo Sacramento del altar y oramos. Oramos en el silencio, haciéndonos uno con el misterio de la Pascua, con la que el Señor ha querido permanecer junto a nosotros en su muerte y resurrección en el misterio eucarístico. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Sea por siempre bendito y alabado,
Jesús sacramentado.
Silencioso pasas cargando tu cruz que no es tuya, sino mía. Descalzo sobre el polvo de tu querida tierra, que hoy te condena por amar a cualquiera. Pasas entre la gente sin reprocharles nada y miras silencioso que el camino se alarga. Con los hombros hinchados por llevar el madero, un madero cargado de pecados del pueblo. Aquel sacrificio en que culmina tu vida, de 33 cortos años, largamente sufrida. 33 años de vida, hondo predicador de tan noble evangelio y tan noble misión. Pa' estos palos naciste, pa' salvar hombres como yo, débiles peregrinos que no entonan canción. Tú te mueres tantas veces en mi calle y mi nación, y hoy loco de amor mueres de forma atroz. No tenías cruz, buscaste las mías, y por mucho que caigas, sin embargo caminas. Seguiré tus pasos, amigo Jesús, al final y locura, locura de gracias, Señor, gracias
por cargar con tu cruz que no es tuya, sino mía.
Dame un ratito.
Permites que se estremezca todo mi ser. En los momentos culmines pregunto por qué. Mi humanidad vera resiste, aunque tú más allá mis límites estás. Cuestiona tan solo porque mi debilidad requiere una respuesta más sabia que estás. Mi corazón que a ti te siente y siente como eres todo amor. Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Tus caminos son una locura, rompen mi humanidad, pero son los que yo quiero recorrer.
Los dos momentos más elocuentes del misterio de la salvación están identificados con el silencio. En el silencio de la noche de Belén, la palabra que se hace carne solo jadea. Y en la noche oscura del Gólgota, cuando una oscuridad densa, dice la palabra, cubría la humanidad entera, la palabra se hace silencio, y en el silencio la palabra, que es elocuencia de amor hecha ofrenda, se expresa como en ningún otro lugar. Todo lengua sos Jesús crucificado. Hermosa expresión de el que de San Francisco de Asís, que nos invita a entrar por ese lugar al misterio de Dios. Y por eso, como decían los padres apofáticos, el silencio lo nombra a Dios como ningún otro lugar. De hecho, en estos días, posiblemente en más de una hondura silenciosa y sin querer escaparnos para intoxicarnos con la información pandémica, podemos dejar que Dios se muestre en su silencio elocuente para nuestra vida, y lo ya sabido y aprendido, profundizado, rumiado y macerado como el buen vino en el alma del misterio de Dios que nos habita por dentro. Mientras tanto, los oyentes van compartiendo lo que se está viviendo en este momento. Nosotros, antes de recibirlo a ellos, en el testimonio de las chicas, que nos van a compartir parte de los mensajes que surgen en torno a la reflexión de esta mañana, parte en lo que son los relatos que nacen de las contemplaciones hechas por estas horas, nos asomamos al Santísimo expuesto aquí en la radio durante todos estos días y tan bien acompañado por tantos que se suman día a día a el YouTube de Radio María. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado.
Vamos con ustedes, Milagros Corina, para que nos cuenten por dónde viene el pueblo de Dios caminando en su seguimiento de Jesús en estas horas de cruz de Cristo en los ejercicios espirituales.
Roxana, desde Facebook, en donde somos unos 500 personas conectadas, nos dice: gracias por todo, Radio María. Gracias por tanto amor que nos dan desde la radio. Siempre que realizo los ejercicios al final de la contemplación, me quedo admirando a Jesús. Y él me dice: vamos, anúnciame. Gracias, gracias y gracias por este espacio.
Por acá también Norma dice: buenos días, voy de a poco haciendo los ejercicios. Ayer en el huerto estuve allí y me duele todo mi pecado, el pecado por el cual Jesús sufre a causa de mí. Él me dice que me libera, que sea feliz, pero me confunde el sentimiento de tristeza. No sé si es mi conciencia o la culpa que no me deja avanzar, nos dice Norma.
Patricia también dice, buen día, querida familia de Radio María. Ayer en la contemplación sentí que íbamos todos en silencio, entristecidos, y que Jesús necesitaba de nuestro sostén y acompañamiento. Yo quería ser su apoyo, aunque sea el tronco donde reposar. Perdón, Señor, por nuestros pecados. Soy una mendocina en Antofagasta, Chile, esperando para volver a casa. Un fuerte abrazo para todos.
Ánimo, ánimo. Dios abre caminos. En este tiempo donde parece que las fronteras se cierran y no hay manera de pensar en cómo estar fraternalmente unidos, Dios en estos momentos es cuando se ha decidido peregrinar de manera incansable para abrir caminos, para seguir abriendo caminos. Lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar. Nuevos caminos para la humanidad. Estoy seguro que en la savia nueva que brota en esta poda, como decía Ángel hace un ratito, Dios está abriendo nuevos caminos y creando nuevos vínculos fraternos. ¿Qué más tenemos por allí, Miri?
Por acá es...
O Cori.
Estela, Cori. Ah, perdón, Miri.
No, dale, Cori, dale vos, perdón.
Estela nos cuenta, o sea, primero agradece, Padre, por estas invitaciones que están saliendo al aire, como por ejemplo la de ver películas.
Sí.
Y ella nos responde... Responde primero esto y después nos hace la contemplación. Nos cuenta cómo le fue con la contemplación. Lo hizo completito. Bueno. Dice que le hizo acordar mucho a las películas que veían cuando sus hijas eran niñas, la de Volver al Futuro. Ah. Y le trajo ese recuerdo y bueno, es una buena idea. Nosotros esas las hemos visto, son muy entretenidas. Dice, acá dice que las va a buscar, así que las va a compartir. Bueno, dice que los ejercicios ignacianos, dice, los hago desde el primer día. Se me complicó el de los tres binarios. Yo vi que soy del tercer grupo. Como tengo que recibir un dinero, bueno, es como que el mal mete la cola en ese lugar para conmigo y me paraliza. Mm. El otro día hice el de la entrada triunfal de Jesús y me puso muy contenta cuando Jesús, lo fui a recibir a Jesús con los olivos. Fue hermoso. Me cuestiona por qué no puedo hacer el de los binarios y escuchar la misa con el corazón. Eso es como que le quita un poco la paz. Dice que me deje guiar por el Señor, nos dice Estela, y que el fin de semana se va a poner al día con los que le faltan.
Bueno, me va a explicar un poquito qué hacemos este fin de semana. Mili.
Marta nos dice desde Bogotá, Colombia, no tiene precio lo que nos enseñan, de forma que nos vamos enamorando día a día de estos ejercicios ignacianos y con ellos más de Jesús. Muchas gracias, Padre Javier, Corina Milagros y a todos los colaboradores de la radio. Qué hermosa comunidad que ustedes han unido. Los amo y nos manda emoticones de corazoncitos de distintos colores.
Bueno, nos unimos también el pueblo colombiano. Ella también se comunicó, me parece, ayer o antes de ayer, Mili, ¿no?
Sí, los viene haciendo todos los días, Marta, y nos deja sus mensajes.
Gracias, Marta. Dios te bendiga. ¿Cori?
Yanina dice por acá, Yanina dice, buen día, Radio María, les comparto que Dios me llena de bendiciones con estos ejercicios. Y ahora los estoy haciendo frente al Santísimo. Así que feliz, feliz, con muchas zetas, dice, por cómo me acompaña Jesús en este tiempo. Gracias, los quiero mucho.
Bueno, también Teresa dice, emocionante, escucho la misa todos los días en compañía de Lucas, mi niño autista, que es monaguillo de nuestra parroquia y que escucha con mucha atención y alegría. Gracias, Señor, por este regalo del cielo de participar de la Eucaristía.
Sí, quiero a ese mensaje me quiero detener, porque lo habíamos recibido este mensaje días pasados y apenas lo recibí, quiero decirte, lo tuve muy presente Lucas, como si me estuviera ayudando él. Ahí de mi monaguillo fue Lucas desde su casa, así que mandale un beso de parte mía. Lo tuve muy presente en la misa, apenas supe de este mensaje. Nos llegó por Carolina, que nos lo escribió porque había llamado por teléfono. Así que un abrazo para vos y para Lucas.
Por acá, Padre, como decimos también en este tiempo, a través de Radio María, mandamos también nos unimos para celebrar cumpleaños y mandar saludos. Es por esto que Valeria dice, buenos días, querida familia de Radio María, desde la comunidad de la parroquia Santo Justo y Pastor de Colón, en Entre Ríos, queremos saludar y agradecer al Padre por la vida de nuestro querido Padre Néstor, que hoy está cumpliendo años. Agradecemos por su entrega, por su cercanía, por su compromiso y lo abrazamos a través de ustedes. Muchas gracias por su servicio en este tiempo, dice Valeria.
Gracias, Néstor. Feliz cumple, no lo sabía que cumplía. Dios te bendiga. Siempre un lindo recuerdo de esa hermosa ciudad. Un abrazo grande, grande, grande.
María Teresa dice, bendecido día, comparto junto a ustedes mi silencio y me uno a toda la humanidad en oración y en silencio. Te acompañamos, Jesús, en el camino a tu cruz.
El Papa ha dicho una cosa muy importante hoy respecto de la insidia. A la insidia del mal, el silencio. El silencio, el callar. Es momento para hacer silencio. Estos momentos son para hacer silencio y para que hable, ¿no? Para que hable el misterio que en el silencio se nos revela, declarándonos un amor que supera todo lo que pudiéramos imaginar, sospechar, llegar a querer sentir, guardar en el corazón o poder comprender. Es el silencio que nace de la mirada contemplativa, de la mirada cara a cara con el Señor, donde las palabras casi que van quedando al margen, porque nos basta con que el silencio nombre el amor que Dios nos tiene y la posibilidad de expresarle desde nuestra pobreza y condición pecadora el amor que deseamos poder devolverle, y por lo tanto necesitamos que Él nos siga declarando el suyo para que habilite el nuestro. Ahí es donde estamos ahora en este tiempo, contemplando a Jesús y en la cruz. Adelante ustedes.
Teresa dice, bendecido día, queridos hermanos, de mi contemplación surge que debo mantener la mirada fija en la voluntad del Padre y vestirme, como Jesús, de serenidad y de paz, pero se me pone cuesta arriba. Qué difícil, a trabajar con estos movimientos en mi corazón, pido paz, los amo, nos dice Tere.
Luis Alberto nos dice, buenos días desde Formosa, escuchando los ejercicios ignacianos en la oficina. Son mi compañía de todos los días de mi vida y conocí a Radio María gracias a mi esposa que estudió en Córdoba. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar ahí, nos dice Luis. Y en Luis saludar a todos los que están trabajando también en este tiempo, todos los que tienen que salir de su casa, los que permiten que los que estamos en nuestras casas también podamos seguir viviendo, proveyendo de alimentos, de servicios.
Sí, sobre todo a ellos un saludo grande hoy, especialmente a los que van en las furgonetas, en los camioncitos, haciendo el reparto y abasteciendo, ¿no? A los que estén conectados en la radio, mi bendición y mi reconocimiento en acción de gracias de todos y de cada uno de nosotros. Gracias. Uno más y vamos a la pausa, Corina.
Gonzalo dice, hola Padre Javier y equipo, ayer hice el ejercicio de la última cena y me imaginaba que Jesús partía el pan, después me lavaba los pies. Y yo me veía reflejado en Judas y Pedro. ¿Cuántas veces tuve estas actitudes? Y le pedí perdón a mi Señor. Bendiciones, nos dice Gonzalo desde Mar del Plata.
Amén. La música, y volvemos más con los ejercicios espirituales ignacianos, aquí en el espacio de la catequesis en Radio María.
Que mi alma sigue aquí, aprisionada y muero. En el silencio he vuelto a comprobar cómo vuelve a brotar si la riegas de nuevo. En el silencio. En el silencio he vuelto a sonreír, pues he podido ver que me habitas por dentro. En el silencio ha vuelto ya a latir mi errante corazón, porque ha arribado a puerto. En el silencio ha vuelto ya a ti mi errante corazón, porque ha arribado a puerto. En el silencio.
Mañana una amiga me mandaba un mensajito de su hijo Santi que decía: mamá, dice, yo le rezo a Jesús pero no me escucha, le digo que se vaya el coronavirus pero no sé, me parece que no me escucha. Entonces la mamá le dijo: bueno, vos seguís rezando porque Jesús sí te escucha, vos no dejes de rezar. Entonces dice que le gritaba a Jesús y que le decía: no me quiero morir, no me quiero morir. Esta situación de angustia que estamos viviendo y que nos gana a todos, por eso también mi recomendación a mi amiga y también para cada uno de nosotros, para los niños y no tan niños, la información suficiente, la información suficiente. Hay una cierta toxicidad informativa que no nos ayuda, que no colabora con lo que es el estar de pie frente a esta pandemia, que tiene características globales y hay una cierta presencia psicológica destructiva con la que debilita a la, por así decirlo, a la población. Así que fuertes, ¿no? Fuertes en la lucha contra la angustia que nos genera. Dice Fiorito respecto de la lucha contra la angustia: el Señor ha orado. No se endureció como un estoico para quien gemir, llorar, orar es siempre cobarde. No se encerró en sí mismo, sino que se abrió dolorosamente a Dios con gran amor le manifestó su angustia, como Santi, mi amigo, que lloraba, gritaba en su clamor, ¿no? Y como tantos hoy, que desde lo profundo de la tierra resquebrajada gritan, gritamos pidiéndole a Dios que tenga compasión. Esta actitud constituye, dice Fiorito, en sí misma una enseñanza capital, el marchar delante de ellos camino a Jerusalén. Más que una decisión es un deseo, que es oración. En el huerto Jesús ora, como dice Mateo, hasta 3 veces, o como dice Lucas, sumido en la angustia, insistía más en la oración. Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal, dice Hebreos 5:7, ruegos y súplicas con poderoso clamor, con gritos, como Santiago, y lágrimas, como muchos de nosotros. Y entonces fue escuchado. Santi, tranquilo, que Dios escucha tus gritos. La angustia pone en el corazón humano sufrimiento, queja, provoca la búsqueda de una solución, suscita un intenso deseo de liberación. La oración expresa esta queja, este deseo, pero no impone nada, dice Fiorito, sino que pide, absteniéndose de decidir por sí misma. Es importante notar esto último. En la oración, el ser liberado pasa a segundo término. Lo primero es mantener la relación y permanecer en Dios, como nos ha enseñado en esta mañana en la misa de Santa Marta el Papa Francisco. El silencio en la oración nos hace permanecer en Dios. Y el silencio en la oración, permaneciendo en Dios, aleja la insidia. De modo que el que pide queda subordinado cada vez más explícitamente esta exigencia, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No es la frase secundaria sino la principal y la que permanece sobre el pase de mí este cáliz con el que hemos ayer entrado en la contemplación. Y sigue el padre Fiorito ayudándonos a atravesar con Jesús la angustia de su cruz y estos tiempos angustiosos. La angustia del Señor llega a su colmo en el momento en el que muere en la cruz, según Mateo y Marcos, la expresión que hoy escuchamos, Eli, Eli, lema sabactami. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase ha dado lugar a muchísimas interpretaciones. Algunos han querido ver en este grito la expresión de desesperación desesperanzada. Pero esto no es así, porque tomado del Salmo 22, en su conjunto se puede leer angustia y esperanza. Sin embargo, tampoco esto termina de explicarlo todo. El grito de Jesús, como dice Descalzo, que es un parto. Es el parto de la humanidad en la que estamos. Nosotros en estos días, acompañando a la Virgen en los dolores de parto, en el parir de la nueva humanidad, tenemos que saber sobrellevar el griterío de estas horas angustiosas con la esperanza de que después de que agarrados y agarrados a ella en el dolor del parto veamos aparecer la nueva humanidad. Son horas duras, son horas difíciles, pero son horas esperanzadoras. Esperanzadoras hechos nosotros a lo esencial y despojados de lo que no importa. Aferrados a la vida, como Santiago, que tendrá 4 años, 3 años y medio, Santiago. No me quiero morir, mamá. Queremos que la vida sea la que triunfe. Y por eso clamamos. Es la expresión nuestra de estas horas junto a Francisco, frente al Santísimo, en Roma y aquí en casa, en el hogar mariano, en cada familia y en cada casa. Un clamor orante que que espera del cielo las lágrimas, que el cielo siempre nos regala cuando escucha nuestra oración y en la compasión misericordiosa de Dios riega con una gota de la sangre y el agua de Jesucristo la tierra toda para empaparla de lo que le falta, el misterio de lo divino para ser transformada definitivamente. Una gota que caiga de la frente de Jesús es suficiente para que esta tierra sea empapada de la divinidad que lo transforma y lo hace todo nuevo y distinto. Algo más de lo que dicen los oyentes, chicas, por allí.
Sí, Martín por YouTube se acerca con una pregunta, dice: buen día, tengo una consulta. En esta semana le pedimos al Señor que confirme lo que nos pide, sí. Pero en este momento pedimos dolor de nuestros pecados. ¿Cómo hay que encarar ambas cosas?
Cuando entro en la oración y me meto en el misterio del Dios crucificado, yo me duelo del dolor porque Cristo ha ido por mí a la cruz. Murió por mí, dice Pablo en Gálatas 5:20. Y en ese reconocimiento de mi fragilidad y de mi pecado, en su misericordia, Dios confirma el camino. No me quiere clavado en mi pena, sino que me quiere liberado de mi pena para poder estar de cara a su misterio y todo lo que Él me quiere ofrecer por delante como don de vida, confirmados en el camino desde el reconocimiento de que solamente esto es posible por la misericordia de Dios. Corina.
Por acá dice: buen día Radio María, Padre Javier y equipo, gracias por acompañarme todos los días. Estoy haciendo los ejercicios con ustedes. Soy donante de Radio María hace un mes y eso me da mucha felicidad. Un abrazo grande y mucha paz y bendiciones para toda nuestra Argentina. Quiero rezar por todos los enfermos y ancianos. Gracias, nos dice Bruno desde Casilda, Santa Fe.
Gracias por tu donación. Ayer estuvimos viendo un poquito cómo viene nuestra responsabilidad hacia adelante. Vamos a pasar momentos difíciles, sobre todo yo les pido a los que donan por Pago Fácil, RapiPago, que den el pasito de hacerlo por tarjeta de crédito y, o cuenta bancaria, porque eso sí equilibraría más o menos los números. Más o menos, estuve viendo ayer con la contaduría, el 40% de las personas donan a través de sistemas que no son tarjeta de crédito o débito. Queremos ver si una parte importante de los que están en las donaciones de Pago Fácil, RapiPago, que no se pueden hacer porque no nos podemos mover de casa, las podemos hacer online. Si vos sos una persona mayor o te cuesta pedir a alguien que te ayude, seguramente con tu tarjeta de crédito, con tu cuentita bancaria, lo poco que puedas donar va a ser muchísimo para poder afrontar el tiempo que viene, que para todos va a ser complicado también para la obra de la Virgen. Gracias, muchas gracias. Eli.
Laura dice: gracias a todos por este espacio maravilloso de los ejercicios ignacianos. Los estoy haciendo casi desde el principio y he tenido momentos de mucha gracia. Voy descubriendo mi misión de servicio y eso me llena de alegría. Ahora atravesando un momento de desolación, pero fortaleciéndome al escucharlos y al compartir los testimonios de los otros oyentes. Gracias, gracias y muchas gracias.
Uno más, Corina.
Walter dice: ya empecé con los ejercicios. Me ayuda mucho lo detallado en la web. En este tiempo estamos aprovechando a rezar el rosario en familia, a leer la Biblia y a estudiar el catecismo.
Qué bueno. Qué buen ejercicio están haciendo. Mili, sí, contame un poquito a la gente qué hacemos en el tiempo sábado y domingo. ¿Cómo es que hacemos los ejercicios?
Bueno, sábado y domingo no son días de vacaciones, sino que está bueno para ponernos al día. Y bueno, el criterio de qué ejercicio hago puede ser, si no lo hiciste o si te sentiste muy tentado, ir de nuevo a ese lugar porque seguramente hay una gracia que el Señor quiere regalarte y bueno, por la tentación, porque no pudimos hacerlo, porque no pudimos avanzar, nos la estaríamos perdiendo. Y en contraposición, sino ese ejercicio en el que encontraste mucha gracia, mucho consuelo, que fue revelador para vos, volver a ese lugar, porque seguramente también te va a estar esperando más gracia de ese lugar donde ya obtuviste algo. Así que sábado y domingo, sea porque encontré mucho consuelo, sea porque estuve muy tentado, bueno, hacer esas repeticiones de los ejercicios.
Qué bueno, qué bueno. Hoy cumpleaños Romina Alvelo.
Sí, hoy es el cumpleaños de Romy. Le mandamos un beso grande desde acá, un codo.
Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz,
que lo cumpla feliz,
que lo cumpla Romina,
Romina,
que lo cumpla feliz. Bueno, buenísimo, Romy. Feliz cumpleaños. Está en servicios varios aquí en la obra y está con la tarea del ensobrado, toda trasladada prácticamente a su casa, una parte importante de la misma. Así que gracias por tu tarea silenciosa de siempre, Romina. Y saludos a Mariano, también tu esposo. Bueno, vamos cerrando la catequesis de hoy en los ejercicios. En un ratito, después de la pausa musical, vamos a estar compartiendo los puntos del ejercicio de hoy particularmente. Pero no me quiero despedir de ustedes sin antes invitarlos a conectarse con nosotros en diálogos de actualidad. Javier y Florencia van a estar conectados en Roma con el padre Diego Fares. Diego, que está muy cerca de la tarea del Papa Francisco y está en Civita Católica, acompañándolo particularmente a la tarea que lleva adelante el padre Antonio Spadaro allí, está haciendo una serie de reflexiones y va a hacer hoy en torno al momento que estamos viviendo desde la espiritualidad y desde la sabiduría que da justamente la espiritualidad en clave ignaciana. Así que los invito a escucharlo, siempre es un placer tenerlo a Diego en nuestra radio y va a ser de mucha riqueza seguramente el programa de esta mañana en Diálogos de Actualidad. Vamos a la pausa y después los puntos en torno a los ejercicios de este día.
Extendiste tu mano y no caí.
Estamos en la tercera semana de los ejercicios. En este momento el Señor quiere confirmar en nuestro corazón lo que es su voluntad para nosotros, su querer y su voluntad. Lo hacemos en el reconocimiento al pie de la cruz del amor que Dios nos tiene, su infinita misericordia. Y este es justamente el lugar donde hoy vamos a adentrarnos siguiendo el texto de Marcos. Vamos a meternos en el misterio pascual de Jesús, donde el Señor pronuncia las últimas palabras, que son pocas, pero son contundentes. La contundencia de la palabra de Jesús se hace gesto de amor. Hay más silencios que palabras, pero las pocas palabras que se dicen son suficientes para interpretar el gesto del amor de Dios que se entrega a sí mismo por nosotros, muriendo en la cruz para darnos vida. Tu palabra todo lo puede, y tu amor más aún todavía. Toda lengua eres Jesús crucificado, dice San Francisco de Asís. Es decir, toda expresión hay en tu silencio, y por eso la mirada del Señor, particularmente para con nosotros. Lo hacemos junto a la Virgen, que está pariendo la nueva humanidad, que su Hijo está dando a luz con la entrega de amor que con ella hace al pie de la cruz, para que todos incorporados al misterio de la Pascua podamos salir de lo más profundo de la tierra y su clamor a manifestarnos como los hijos de Dios. Esto que el sacudón parturiento de la casa común está pidiendo para que reine la paz en medio de un mundo tan convulsionado. Pedimos al Señor gracia de poder encontrar nuestro lugar al pie de la cruz. Que tengas un hermoso día.